Con Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana del fin de semana de COPE, 10 de abril, uno de los días más esperados de todo el año, y por eso, ¿a qué no hay nada mejor que madrugar en domingo? Hemos llegado a las puertas de la Semana Santa, es la primera en dos años sin restricciones, y esto se viene notando en las carreteras desde el viernes. Solo este fin de semana se prevén 4 millones de desplazamientos, y a medida que se acercan los días festivos, se va perfilando también la previsión del tiempo. Hoy nos espera una jornada de primavera con sol y temperaturas muy suaves en casi toda España. Pero atentos, porque la primera parte de la semana que llega, lunes, martes, miércoles, viene con inestabilidad y posibilidad de lluvias hasta ese día, hasta el miércoles. Lo confirma el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Y especialmente martes y miércoles, bueno, pues van a ser unos días con bastante nubosidad en el cielo, con precipitaciones, la cosa mejora, se tranquiliza y de nuevo volvemos a unas condiciones pues de las que siempre queremos hablar, ¿no? En Semana Santa, de tiempo soleado, de tiempo estable.
Las previsiones del tiempo, que cada vez son más precisas y, por tanto, a partir del miércoles, buen tiempo. Entramos en unos días que van a servir para medir la recuperación de uno de los sectores clave para nuestra economía. La Semana Santa es un periodo habitualmente muy atractivo para el turismo de España, y al margen de los rusos, que debido a la guerra hay un evidente desfase, el volumen de visitantes extranjeros comienza a acercarse a los niveles que había antes de la pandemia. Lo confirmaban el fin de semana con Cristina Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
La intención de viaje sí es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios, con algunos puntos de diferencia, y sobre todo también, no solamente en el emisor nacional, sino que también en el emisor de extranjero, la intención de viajar fuera de las fronteras de los principales países emisores es positiva, prácticamente ya también a niveles del 2019.
Y lo que es más importante, son más los que dicen que van a viajar al extranjero, y entre sus prioridades se sitúa España, lo que da una buena pista no solo de por dónde puede ir la Semana Santa, también por dónde puede ir el verano. Para esta Semana Santa estamos hablando de una ocupación media del 70%, que en puntos de Andalucía como Sevilla, Granada o Málaga lo supera. También en la Comunidad Valenciana y en Cataluña encontramos hoteles muy por encima de esa media. Es el caso de Benidorm. La Costa Blanca es un destino habitual de los británicos, y una vez que se han levantado todas las restricciones, vuelven a ser los turistas más numerosos. Miguel Correa dirige el Hotel Río Park de Benidorm.
Se supera el 95% para estos días. Sí que hay un porcentaje muy alto de británicos. Tenemos una cuota que supera el 80%, y luego pues el resto pues, el mercado nacional.
Esto en los grandes hoteles. En los establecimientos más pequeños, como las casas rurales, la ocupación también es elevada para esta Semana Santa. Se aproxima mucho a la que tenían antes de la pandemia. Es un periodo muy apropiado para salir al campo en plena primavera. En estos establecimientos se enfrentan al mismo problema que los grandes, pero los tienen que asumir pequeños autónomos o, en el mejor de los casos, medianas empresas. Ese problema es el de la inflación y los sobrecostes. La luz les cuesta más, y por tanto todo les cuesta más. Lavar la ropa, la calefacción si es necesaria. Josefina es dueña de apartamentos turísticos en Asturias. De momento se resiste a repercutir esos aumentos a los clientes, pero si sigue esta escalada no tendrá más remedio.
Igual cara a otra vez al invierno, a octubre, noviembre, a partir de finales de verano, pues igual hay, si siguen a la alza los precios de las energías eléctricas, la luz, y si sigue a la alta también la caldera de gasoil, con el gasoil, pues igual habría que hacer un pequeño reajuste. Pero yo no soy partidaria de hacerlo ni en Semana Santa ni en verano. Hay que apostar porque la gente siga creyendo en el turismo rural.
En una época de no muy buenas noticias, el turismo vuelve a resurgir y se sitúa también ahora como motor que puede sujetar nuestra dañada economía. Hoy es un día importante en Francia. Más de 48 millones de franceses están llamados a votar en las elecciones, primera vuelta de las elecciones presidenciales. Sí, es verdad que en la primera vuelta, que todo se va a decidir dentro de 15 días, pero esta primera criba no solo por los descartes, va a dar una buena pista sobre quién puede ser el próximo inquilino del Elíseo. De momento, la única guía que tenemos, a justo dos horas de que abran los colegios electorales, son las encuestas. Y si nos fiamos de los sondeos, dentro de dos domingos los franceses tendrán que decidir entre el actual presidente, Emmanuel Macron, y Marine Le Pen, líder de un partido de extrema derecha llamado Agrupación Nacional. Se sitúa a la derecha de la derecha. ¿Qué opciones tienen el resto de candidatos? Si nos fijamos en los que tienen las posibilidades, encontramos a la alcaldesa de París, a la socialista Anne Hidalgo, a la que los sondeos dan apenas un 2% del voto, lo que colocaría al Partido Socialista de Francia al borde de la desaparición. Luego está el partido de Nicolas Sarkozy, el partido de Jacques Chirac, que tampoco llega con muchas opciones. La derecha moderada del Partido de los Republicanos, que presenta a Valérie Pécresse, que queda muy lejos de la segunda vuelta con apenas el 8% de los votos según las encuestas. ¿Quién aparece en esos cuatro primeros puestos en las encuestas, además de Macron y Le Pen? Bueno, pues está el candidato de la extrema izquierda, que es Mélenchon, y está también el ultraderechista más extremo, incluso que Le Pen, como es Zemmour, que ha lanzado a Marine Le Pen a mostrar una cara más amable, lo que le ha permitido subir en las encuestas en este último tramo de campaña. Errores de Macron: no participar ni en debates ni en apenas actos públicos. Ha querido erigirse como el gran negociador en la guerra de Ucrania. Sus apariciones en campaña electoral han sido contadas y ha visto cómo las encuestas le retiraban a última hora cierto apoyo. Aún así, sigue encabezando los sondeos a la espera de esa segunda vuelta que todo indica se las verá con Marine Le Pen. La duda está que harán los votantes que no apoyen hoy a ninguno de estos dos candidatos, que harán cuando llegue el 24 de abril. Y cuidado, porque dentro de dos domingos el resultado podría ser diferente al que se dio en 2017. En Ucrania tenemos por un lado lo que pasa en el frente, el horror de la guerra, y por otro lado lo que determinan en los despachos. De esta última vertiente tenemos la visita sorpresa a Kiev del primer ministro británico Boris Johnson. Se reunió con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, y lo hacía después de anunciar que Londres enviará un nuevo paquete de armas por valor de 120 millones de euros.
Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar las atroces agresiones que estamos viendo. En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania.
Y luego en el frente sigue la masacre. Todavía se siguen analizando las consecuencias de ese ataque indiscriminado contra civiles en la estación de tren de Kramatorsk. Una nueva matanza de civiles a la que hay que añadir las de Bucha, las de Borodianka o las de Mariupol. El día que entren, que consigan entrar a analizar lo que ha pasado en esta última ciudad del este de Ucrania tomada por los rusos, ahí sí que se va a comprobar la dimensión del horror. Sobre si Putin va a ser juzgado o no por crímenes de guerra, lo inmediato es parar la guerra. Y luego habrá que exigir a la justicia internacional que adopte los mecanismos necesarios para que Putin pague por las atrocidades que está cometiendo. Y recordando este día luminoso, este domingo de Ramos, en el que nos preparamos para la Semana Santa, dos años después, vamos a ver de nuevo el trono de la pollinica recorriendo las calles de Málaga. Esto en Málaga, dos años después, tras la bendición de los Ramos. Vamos a estar también en Valladolid, en la procesión de las Palmas, donde volveremos a ver a las secciones infantiles de las cofradías de la ciudad. Hoy es un día también para estar en Elche, en Alicante, en una procesión declarada de interés turístico internacional. El ramo como símbolo de vida y de resurrección, como portador del bien. Por eso se coloca en los balcones y en las ventanas. Y en este domingo de Ramos vamos a estar también en Sevilla, donde las hermandades que habitualmente salen este día lo volverán a hacer 2 años después, como la Hermandad de la Amargura. La procesión del borriquito en Bilbao, la borriquita en Santiago de Compostela, en Madrid, en Barcelona. Vuelve la normalidad a las calles en este domingo de Ramos. También en Roma, en el Vaticano, donde la Plaza de San Pedro, después de 2 años, está preparada, repleta de sillas, para celebrar una ceremonia multitudinaria al aire libre. El año pasado había aforo limitado y solo pudieron participar 200 personas dentro de la Basílica de San Pedro. Están pasando más noticias en este domingo de Ramos y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Frente Polisario
suspende sus contactos con el gobierno español tras la declaración conjunta con Rabat y mostrar su apoyo al plan de autonomía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Pide al Ejecutivo que cumpla con sus responsabilidades con el pueblo saharaui y Naciones Unidas.
Un euro
es el precio mínimo que pagaremos por la luz entre las 3 y las 6 de la tarde. El máximo, eso sí, de 283 euros el megavatio hora ha sido de madrugada. Domingo de contrastes con una media de 159 euros. Euros es el segundo precio más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania.
Esther López.
Novedades en el caso de la joven que tras casi un mes desaparecida se halló muerta en febrero en Traspinedo, Valladolid. La Guardia Civil ya ha comenzado a registrar la vivienda familiar de su amigo y principal sospechoso, Óscar. Continúan además los interrogatorios a varios vecinos.
Ingresados.
Así permanecen los dos trabajadores heridos en el accidente del hotel del puerto de Alcudia, en Mallorca. Un hombre de 59 años y una mujer de 57. 330 personas estaban alojadas cuando se derrumbó la planta de abajo. La Guardia Civil investiga los hechos.
Boda.
Una mujer de 31 años ha contraído matrimonio con su pareja en la planta de oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La paciente se encuentra en la fase final de una enfermedad y al terminar la ceremonia le entregó el ramo a su médico.
Bueno, aparte de las palmas, de la bendición de los ramos también, no os olvidéis de estrenar. Ya sabéis que el refranero castellano tiene también citas reservadas para este día tan especial. El que no estrena en Domingo de Ramos no tiene ni pies ni manos, por ejemplo. Bueno, así empieza esta mañana del fin de semana de COPE. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recordaba Sandra Senjo otro refrán del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, quien no estrena, se condena. Bueno, vamos a lo de Ucrania. Entramos en el 46º día de la invasión de Rusia en este país. Más de 1.700 civiles ucranianos han muerto, 2.380 han resultado heridos. Esto es el balance oficial de Naciones Unidas. Seguro que las cifras reales distan mucho de la oficialidad. El organismo avisa que las cifras reales son considerablemente más altas porque hay zonas a las que todavía no han tenido acceso. De hecho, el gobierno ucraniano cifra en más de 15.000 solo los desaparecidos, personas con nombre y apellido y de las que no se tiene rastro, pero sí constancia del último lugar en el que fueron vistas. El destino de muchas está escrito, ¿no? Hemos visto en Bucha, en Irpin, en Mariupol, en esa estación de tren de Kramatorsk, en todas aquellas zonas por las que ha pasado el Kremlin. El resultado es la masacre y la destrucción. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue recibiendo visitas, sigue recibiendo apoyo internacional. El viernes fueron Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, el alto comisionado Josep Borrell, hace unas horas, por sorpresa, visitaba Kiev el primer ministro británico Boris Johnson. Se reunía por sorpresa con Volodymyr Zelensky en Kiev, recorría las calles del centro de la capital para trasladar su apoyo y también el envío de más armas.
Tenemos una conclusión común. Tenemos que ejercer aún más presión a la Federación Rusa en forma de sanciones. Y estoy agradecido al Reino Unido, que continúa e intensifica sus sanciones y también da mucho apoyo a Ucrania.
Este es Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, tras ese encuentro, tras recibir a Boris Johnson. No solo Europa, también Estados Unidos sigue aumentando las restricciones contra Rusia. Lo último de la administración de Joe Biden es prohibir el acceso de Rusia a fertilizantes, otros productos químicos y válvulas y piezas de fontanería. Esto tiene especial relevancia, los fertilizantes, porque estamos hablando de Rusia, uno de los principales graneros de todo el mundo. Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos ha ampliado sus restricciones a las exportaciones contra Rusia y Bielorrusia, restringiendo el acceso a las importaciones de artículos como fertilizantes y válvulas para tuberías. La administración Biden también va a restringir los vuelos de aviones de fabricación estadounidense que son propiedad, están controlados o están alquilados por empresas de Bielorrusia. Por su parte, el Departamento de Comercio denegará a empresas rusas y bielorrusas licencias especiales para la adquisición de productos estadounidenses a gran escala. Rusia y Bielorrusia tampoco podrán importar artículos fabricados en el extranjero con herramientas estadounidenses.
En las últimas horas también hemos escuchado a otro líder internacional hablar sobre la guerra de Ucrania. Este es uno de los pocos aliados, de los pocos que todavía simpatiza con Vladimir Putin. ¿Que quién es? Se lo pueden imaginar. El venezolano Nicolás Maduro.
Se están alineando económica, política, diplomática y militarmente Occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Desde Venezuela lo denunciamos. Quieren ir a una guerra para desmembrar a Rusia, partirla en pedazos, destruirla y acabar la esperanza de un mundo multipolar.
¿Qué parte no entiende Nicolás Maduro? ¿Qué parte no diferencia del que es el invasor, en este caso Rusia, y del que es el invadido, que es Ucrania? A partir de esta invasión, entre la necesidad de encontrar nuevas fuentes para la energía, especialmente el petróleo, Estados Unidos, hay que decir que Estados Unidos y Venezuela han acercado posturas. Eso sí, no lo suficiente como para que se levanten las sanciones contra el país caribeño. En COPE nos hemos preguntado cómo sería el futuro económico del país venezolano si se retiraran esas medidas. Paco Delgado.
Los expertos auguran que con la entrada de Estados Unidos como comprador, Caracas duplicaría la producción de barriles de crudo. La teoría es simple. Si Washington vuelve a comprar petróleo, la economía venezolana volvería a datos de hace 10 años. Pero, si miramos las cifras, el Producto Interior Bruto de Venezuela lleva en caída libre desde 2013. En 2012, el 82% de las exportaciones eran petróleo y el 36% lo compraba Estados Unidos. Ahora, el crudo ya solo es el 61% de las ventas del país y la administración Biden solo compra el 4%. A priori, parece que la reentrada de la Casa Blanca como comprador revitalizaría la riqueza venezolana. Pero hay que tener en cuenta otro elemento clave. Según datos del Banco Mundial, las exportaciones solo eran el 26% del PIB del país latinoamericano. Expertos geoeconómicos consultados por COPE son muy tajantes. Las sanciones son mínimas. Señalan, como comparación, Cuba, donde solo representan un 15%. Y además, apuntan, la crisis socioeconómica de Venezuela es muy anterior a 2019. De hecho, la producción de barriles de crudo en los 90 era 4 veces la de este año.
Hablamos de la guerra de Ucrania, que ha estado presente en toda la campaña electoral de las elecciones presidenciales en Francia, que hoy tienen el primer pase, la primera vuelta. Emmanuel Macron y Marine Le Pen son los principales favoritos para llegar a la elección definitiva, que tendrá lugar dentro de 2 domingos. Las encuestas dan por el momento como ganadora Macron, que a sus 44 años se presenta
a su segundo mandato, Alberto Palacios.
En 2017, un desconocido Macron se presentó con su propio partido, República en Marcha, con la idea de ofrecer una alternativa a la izquierda y a la derecha tradicional, una tercera vía de corte liberal. Se presentó como independiente, como algo nuevo en busca del voto desencantado. En las pasadas generales, en segunda vuelta, frente a Le Pen se hizo con el 66% de los apoyos. Se convirtió así en el presidente más joven de la historia de Francia. Desde entonces, ha tratado de mostrarse como un líder sólido en todo el ámbito europeo, algo que ha enfatizado en las últimas semanas. No ha dudado en tomar la iniciativa para reunirse con Putin y tratar de poner una solución pacífica a la invasión de Ucrania.
Bueno, al otro lado de la balanza está Marine Le Pen, la líder de extrema derecha. Será su tercer intento para llegar al Palacio del Elíseo, esta vez, según las encuestas, con más opciones. Carmen Broncano.
Tiene 53 años y es presidenta de Agrupación Nacional desde 2011. Es hija del fundador del partido, pero siempre se ha mostrado más moderada que su padre, al menos ante los medios. Su llegada supuso la desdemonización del partido, suavizó las formas y mejoró la imagen de la agrupación. Su máxima es la prioridad nacional, es decir, los franceses tienen que ir por delante de los extranjeros en el reparto de empleos y servicios sociales. Quiere expulsar a los inmigrantes en situación irregular y reducir su llegada a 10.000 personas por año. Es anti-Unión Europea y anti-OTAN. Su política proteccionista le ha hecho subir en las encuestas después de la guerra de Ucrania y le ha servido para desmarcarse de Macron.
Si la cuestión del poder adquisitivo os preocupa hoy es porque las políticas del pasado os han empobrecido y colapsado las cuentas públicas. Incluso van a endeudar a nuestros hijos durante mucho tiempo. Si Emmanuel Macron ha enriquecido al país, entonces perdón.
Es la tercera vez que Le Pen aspira a dirigir la República Francesa y sería la primera mujer en conseguirlo.
Una de las noticias que podemos extraer de estas elecciones, casi antes de que se produzcan, es la desaparición de los partidos clásicos. Ahí, a ese borde, se sitúa ese precipicio la candidata del Partido Socialista, Anne Hidalgo, a la que las encuestas la sitúan entre el octavo y el noveno puesto, con apenas el 2% de los votos. También la candidata del Partido Conservador, Los Republicanos, el partido de Sarkozy. La candidata es Valérie Pécresse. Esto es, era algo impensable hace una década, cuando los dos se alternaban en el poder. Ahora la izquierda mira hacia su extremo más radical, hacia Mélenchon, y en la derecha pasa algo parecido, con no solo Le Pen. En este caso, la hegemonía de la extrema derecha se juega entre Le Pen y Zemmour, que es otro de los candidatos. Dos partidos que, pese a estar ideológicamente muy cercanos, tienen muchas diferencias. Antonio Candel.
Salvo sorpresas, el actual líder del gobierno francés, Emmanuel Macron, se impondrá en esta primera vuelta de las presidenciales, pero queda por saber quién le acompañará en las papeletas dentro de dos semanas. Aquí es cuando entra en escena la disputa en la derecha francesa por consolidar posiciones ante una izquierda desdibujada. Y es que Le Pen se ha consolidado en los sondeos como segunda opción tras reñir en una fase inicial con Zemmour, un veterano periodista curtido en tertulias y que ahora aspira al Elíseo disputándole a la líder de Agrupación Nacional su base electoral. Zemmour ya dejó claro al anunciar su candidatura que quería salvar Francia al estilo de los grandes dirigentes históricos, algo que, según Macron, ha contribuido a generar una especie de tándem en la derecha de una Francia donde todo puede pasar. Dos candidatos conservadores que aspiran a pasar a la segunda vuelta en un escenario donde los partidos tradicionales siguen sin recuperar el protagonismo perdido.
Bueno, en Reino Unido se está repitiendo la misma historia que ya vivimos en diciembre de 2020. Una cola, una larga fila de más de 30 kilómetros colapsa el acceso al puerto británico de Dover. Unos 2.000 vehículos están paralizados por la falta de ferries, el incremento de viajeros por la Semana Santa y los problemas de los controles aduaneros del Brexit. Estos son los tres factores que provocan el colapso y que transportistas como Javier se encuentren parados. Un camionero de Granada que transporta fruta a las Islas Británicas y contaba la situación ahora mismo. Lo que apenas tardan menos de una hora en cruzar, ahora ese trayecto se les va a 15, incluso 20 horas.
Detrás de mí y delante tengo una fila de camiones a un lado y a otro de unos 30 o 40 kilómetros que van desde la salida de Londres hasta Folkestone y hasta el puerto de Dover. No nos han dado ninguna explicación del motivo de estos retrasos ni de estas colas kilométricas. No sabemos el motivo el que es, si hay alguna huelga, si es que hay algún problema con los trenes o con los ferries, no sabemos nada.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Domingo de Ramos, la puerta a la Semana Santa. Algunos ya están de vacaciones, otros lo harán a lo largo de esta semana. Hay buenas previsiones para el sector del turismo, que es uno de los puntales de la economía española. Se habla de un 70% de ocupación de media, pero en algunos hoteles de la Costa del Sol, en Málaga, de la Costa Blanca, en la Comunidad Valenciana, también de Cataluña, superan incluso el 90%. Vamos a poner el termómetro también en las islas. Nos vamos a situar en Canarias. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Canarias vuelve a sus mejores cifras en esta Semana Santa. Las islas van a tener una conectividad superior al 12% del mismo periodo de tiempo de 2019 y con una ocupación que ronda el 85-90% de media, aunque en algunas islas se roza el lleno. Jorge Marichal es el presidente de la patronal turística Tinerfeña.
Bueno, yo creo que ya nos tocaba un poquito, ¿no? Después de varios intentos que parecía que la cosa recuperaba, pues parece que esta vez sí va a ser la buena y que efectivamente, a pesar de que el sentimiento de viaje, las menciones en internet, pues eran mucho mejores a finales de año, que después se han visto truncadas por el tema del Omicron y por supuesto por el tema bélico, la intención de viaje sí es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios con algunos puntos de diferencia.
Los turistas vienen a Canarias en Semana Santa buscando sol y playa, por eso la opción rural tiene cifras más modestas con un 63% de ocupación este año.
Y en este domingo 10 de abril llegan novedades del caso de Esther López, la mujer que desapareció en febrero en Traspinedo, en Valladolid, y que fue encontrada 25 días después en una cuneta. La Guardia Civil continúa intensificando los interrogatorios a varios vecinos de la localidad, en especial se sitúan en el entorno de Óscar, que es un amigo de la fallecida y la última persona que la vio con vida. Los agentes también han registrado su vivienda. Más detalles, Marta Bermejo.
La Guardia Civil ha comenzado ya a registrar la vivienda familiar de Óscar, el vecino de Traspinedo, que en las últimas horas está siendo apuntado como el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López. La investigación se está llevando a cabo con presencia del titular de la vivienda, pero sin asistencia letrada, dado que las diligencias continúan bajo secreto de sumario. Además, no parece ser la única vivienda que se vaya a investigar, ya que se le ha requerido también las llaves de la vivienda de su exmujer y de dos de sus negocios familiares en Valladolid, una agencia de viajes y una inmobiliaria que previsiblemente van a ser objeto de registro. Se sigue buscando también en su vehículo restos de ADN de la fallecida que puedan incriminarle. El pasado miércoles, además, este amigo de Esther, con el que presuntamente discutió la noche de autos, declaró durante casi 8 horas acompañado de su abogado, donde volvió a mantenerlo declarado en anteriores ocasiones. Estos son los nuevos movimientos de la Guardia Civil en busca de esclarecer la muerte de Esther López, entre los que también figura la toma de declaraciones a distintos vecinos en los últimos días sin que hayan trascendido más detalles.
Y nos vamos también a Asturias porque continúa la consternación por el crimen de Erika, una joven de 14 años. El presunto asesino Igor habría acosado al menos a 6 chicas más, algunas de ellas menores de edad. 4 de esas víctimas denunciaron los hechos, aunque en los archivos policiales constan otros 2 episodios. Ahora se encuentra a la espera de recibir el alta médica para ingresar en prisión. Tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 10 de abril, domingo de Ramos.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
6:30, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo de Ramos. Mira, un buen sonido para despertarnos en un día tan especial como este puede ser este. Escucha la marcha del Cristo del Amor que acompaña a la borriquita de Sevilla, la última y más antigua de las procesiones de este día en la capital de Andalucía, la Hermandad de la Borriquita, también llamada Hermandad del Amor, que procede de la unión de dos antiguas hermandades, la de la Sagrada Entrada en Jerusalén y la del Amor y el Socorro. El origen de esta archicofradía se remonta al año 1508 y su teniente hermano mayor es Luis García.
Todas estas cosas pues tienen mucho de identitario, ¿no? De tradición, de familia, de tal, en fin. Entonces, pues dos años sin haber podido hacer la estación de penitencia. La estación de penitencia pues no la hemos podido hacer, así que la estamos viviendo pues con muchísima expectación, con muchísima ilusión.
Ilusión después de dos años sin procesiones en Valladolid. Allí encontramos otra de las hermandades más antiguas de España. Se trata de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, que fue fundada en 1531 y que desde ese momento ha buscado promover la devoción a la Pasión Redentora con procesiones y con otros actos de penitencia. Luis Lázaro es el responsable de esta cofradía.
Tenemos ganas, pues sí, tenemos ganas de salir, tenemos ganas de dar testimonio de nuestra fe, tenemos ganas de que, bueno, pues una de las identidades de la ciudad de Valladolid vuelva a poder salir sin ningún problema en la calle, ¿no? Tenemos ganas también que la gente sepa la función también social que hacen las cofradías. Nosotros estamos todo el año funcionando. Tenemos una labor social de caridad que intentamos tenerla enfocada a los más necesitados, ¿no?
La importancia de las cofradías, de las hermandades, que va mucho más allá de la Semana Santa. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Domingo de Ramos, empieza oficialmente la Semana Santa, que también es sinónimo de recuperación en el sector turístico.
La media de ocupación en España ronda el 75%, por ejemplo en Galicia, aunque en algunos puntos costeros llega hasta el 90%. Es la vuelta a los datos prepandemia en muchas zonas e incluso hay ciudades donde se superan los niveles de 2019. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona. De cara a los próximos días, la media nacional de las reservas se encuentra en torno al 90%, aunque los carteles de lleno ya se pueden ver en algunos puntos del sur o, por ejemplo, en Benidorm. También en la mayoría de alojamientos rurales. Hoy domingo se esperan retenciones entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, así que si evitas esa franja, deberías encontrarte tráfico fluido en las carreteras.
El primer ministro británico Boris Johnson ha visitado por sorpresa Kiev, la capital de Ucrania.
Allí se ha reunido con el presidente Zelensky y Londres ha anunciado que mandará un nuevo paquete de armas valoradas en 120 millones de euros, al mismo tiempo que la OTAN ha redoblado su suministro con el envío de tanques como principal objetivo. Mientras Kiev espera poder convertirse en candidata a miembro de la Unión Europea en junio de 2022, Zelensky pide una respuesta global por el ataque a Kramatorsk, donde al menos 50 personas han muerto. En Ucrania, 4.500 civiles han sido evacuados por corredores humanitarios en las últimas horas y, según Naciones Unidas, más de 1.700 personas han muerto en el conflicto y al menos 2.300 han resultado heridos desde que comenzó.
Más de 48 millones de franceses están llamados hoy a las urnas.
Son 12 candidatos y solo dos se disputarán la presidencia en la segunda vuelta. Salvo sorpresas, espera que sean Emmanuel Macron y Marine Le Pen de nuevo, como ocurrió en 2017. Macron viene de sufrir el desgaste de estos años en el poder, mientras que la líder de extrema derecha ha ido mejorando su imagen en los últimos años, pese a que el programa que presenta es prácticamente el mismo que en los comicios anteriores. Se teme una alta abstención, hasta tal punto que, según sondeos, el 12% 1% de la población ni siquiera sabe que hay elecciones. A las 8 de la tarde comenzarán a conocerse los primeros resultados.
Yo sabía, el refrán que dice que el que no estrena en Domingo de Ramos no tiene ni pies ni manos. Sandra Senjo me ha apuntado el de Domingo de Ramos, quien no estrena se condena. Has estrenado, te ha dado tiempo a estrenar algo, ¿no?
Sí, por supuesto.
No te voy a preguntar el qué. Y en deportes, el Real Madrid se acerca al título de Liga, Javier Tomás.
Los de Ancelotti vencieron anoche por 2-0 al Getafe en el Santiago Bernabéu con goles de Casemiro y Lucas Vázquez. El técnico italiano habló sobre los pitos con los que se ha recibido a Gareth Bale en su regreso.
No, dolido, no, yo creo que Bale en este momento está bien, está entrenando bien, está, tiene ganas de jugar y de ayudar al equipo, esto es lo más importante. Después, en un momento como esto de la temporada, donde necesitamos a todos, yo creo que la unidad entre la afición y los jugadores es un aspecto muy importante.
Además, en la jornada de hoy se van a enfrentar el Osasuna a la vez a las 2, el Español Celta a las 4 y cuarto, el Elche Real Sociedad a las 6 y media y el Levante Barça a las 9. En Fórmula 1, desde las 7 de la mañana, Gran Premio de Australia. Leclerc tiene la pole, Sainz saldrá noveno y Alonso décimo. En motociclismo, mejores noticias para los españoles. Jorge Martín saldrá primero en el Gran Premio de las Américas y Márquez saldrá octavo. La carrera será a partir de las 8 de la tarde.
Y en la mañana del fin de semana de COPE a las 6:36 buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos hacemos eco de la curiosa historia de una camarera que fue detenida por un guardia civil tras una discusión por haberle servido mal un café. Tras años de lucha con la justicia, ahora le han quitado la razón y ella no puede creer lo ocurrido. Por otro lado, arranca la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión, que se celebrará el 14 de mayo. En cope.es hemos querido profundizar en un concepto clave en esta competición, el llamado Big Five. Es el nombre que representa al grupo de los 5 países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión. Por este motivo gozan de unos privilegios como el pase directo a la final del concurso sin necesidad de competir en las fases previas. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Vamos a darnos un primer paseo por los kioscos. En este caso recogemos la prensa regional. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Hoy, sin duda, hay que mirar con atención a varias ciudades de toda España que celebran ya sus procesiones.
Sí, la Semana Santa más esperada en los últimos años comienza hoy en la gran mayoría de ciudades con el despliegue de procesiones de este Domingo de Ramos, pero es que ayer ya pudimos ver algunas de esas procesiones. Nos vamos hasta el diario de Jerez, que hoy abre su portada digital con la proeza que consiguió ayer la cofradía de Guadalcacín. Cumplieron un sueño haciendo la procesión más larga, con casi 14 kilómetros de recorrido y algo más de 14 horas en las que por las calles de Jerez de la Frontera se pudieron ver sus pasos. Dice el diario que Guadalcacín se unió a Jerez por medio de la entrega de sus cofrades.
Es que esto de Guadalcacín es una pedanía, está a unos kilómetros de Jerez y han llegado hasta el mismo centro de Jerez. No me quiero ni imaginar cómo están hoy sus costaleros de este paso.
Estarán reventados, pobrecito. Bueno, vamos a ir también hasta la portada del ABC de Sevilla. Allí titulan así: el milagro de los barrios humildes en un brillante sábado de pasión. Son los territorios de misión, dice ABC, donde la pobreza, las necesidades de cada día, multiplicadas por la pandemia, pues son más graves que en otras zonas de Sevilla. Salieron en total ayer 6 cofradías, por ejemplo, la Hermandad del Padre Pío o el Divino Perdón de Alcosa. Multitud hubo también ayer en el centro de la ciudad para ver, pues, los templos, sobre todo hubo muchas colas en los gitanos. En Málaga, por ejemplo, también el diario Sur destaca la salida del Cristo de la Clemencia, el antiguo mutilado, 46 años después. La cofradía dejó de procesionar en 1976 y ayer, pues, volvió a las calles.
Hablamos de procesiones y hablamos también de turismo en esta Semana Santa.
Sí, por ejemplo, el Comercio de Asturias dice que los alojamientos tienen reservado ya el 95% de sus plazas tras 2 años, destaca, de parón. Además, hace hincapié en esa despedida de las restricciones por el COVID. Dice que el sector aspira a recuperar los datos prepandemia. También el diario de Levante destaca las buenas cifras de ocupación, pero dice que la inflación, sin duda, enturbiará estas perspectivas.
No te vayas muy lejos, Laura, que te quiero aquí en un ratito para que me cuentes esas noticias curiosas que contamos cada sábado. Ahora es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. La ofensiva militar rusa se centra ya en el este de Ucrania y las tropas rusas han optado por aterrorizar a la población que está buscando salir cuanto antes de ciudades como Donetsk y Lugansk. El viernes atacaron la estación de ferrocarril de Kramatorsk en un momento en que había 4.000 personas, provocando más de 30 muertos. Niños, mujeres y ancianos estaban esperando salir de su ciudad para escapar del ataque. Toda la propaganda lanzada por Putin no podrá conseguir jamás blanquear estos crímenes contra la humanidad. El Consejo de Ministros ha aprobado el último despropósito de la nueva ley de educación, un bachillerato que permitirá a los alumnos obtener el título con un suspenso e incluso someterá a votación de los profesores si el alumno pasa de curso con varias asignaturas sin aprobar. Supuestamente se pretende preparar a los estudiantes desde un punto de vista más competencial que de conocimientos, sosteniendo un falso dilema, como si fuera posible adquirir competencia alguna desde la ignorancia de los conocimientos sobre los que han de fundamentarse. Los indicadores de calidad a nivel internacional nos retratan año tras año. Son los resultados que cabe esperar cuando un gobierno cree que su tarea es educar a los ciudadanos desde la ideología. Y la primera visita oficial de Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición a la Moncloa ha servido para confirmar que a Sánchez no le interesa el diálogo ni los acuerdos de Estado. Parece que no le preocupan tanto las consecuencias de una guerra que está paralizando la economía como seguir imponiendo unas políticas económicas y fiscales que obedecen a la presión de sus socios de gobierno y de mayoría parlamentaria. Ha sido una oportunidad perdida de Sánchez con un Núñez Feijóo que ha manifestado temple y deseo de trabajar con rigor por el bien común. Sánchez tendrá sin duda otras oportunidades. Solo hace falta que abandone la demagogia. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Nos vamos a adentrar ahora en algunas de las cifras económicas que nos ha dejado esta semana. Sin duda, entre las más destacadas aparece ese reguero de previsiones de crecimiento económico y coinciden todas, a la baja. El gobierno ya asume que tendrá que cambiar sus previsiones, lo hará a final de mes. El repunte del Producto Interior Bruto del 7% ya era cuestionado por el Banco de España o por el propio Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos, así como por las principales entidades de análisis económicos. Pero llegó la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, y esto ha terminado por fulminar esa previsión de crecimiento que aún sigue siendo. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Sigue siendo la oficial del gobierno.
Sí, esta semana el Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, que es la entidad que audita nuestras cuentas públicas, y el BBVA Research han revisado a la baja, han dado un buen recorte a su previsión de crecimiento para este año, Antonio. Mira, 4,5% por parte del Banco de España, 4,3% la AIREF, 4,1% el BBVA Research. No nos vamos a recuperar, no vamos a recuperar niveles de actividad previos a la pandemia hasta finales de 2023, o sea, se retrasa la recuperación, y lo que más nos está lastrando es la fuerte subida de los precios de la energía y de las materias primas por la guerra. Todo esto impulsa los precios en general, ¿no?, que ya venían subiendo mes a mes.
Tenemos un problema con la inflación, eso lo entendemos todos. No somos los únicos, también el resto de Europa y del mundo, pero dentro de la Unión Europea España es el país, uno de los países con la inflación más alta. Por lo demás, el mercado de trabajo aguanta el impacto de la guerra.
Sí, esta es otra de las cifras, ¿no?, de esta semana. Aunque el paro bajó en apenas 3.000 personas en marzo, esto supone el menor descenso en este mes de la última década, exceptuando, lógicamente, el 2020, que fue ese año del impacto de la pandemia. Seguimos liderando, además, el desempleo de la Unión Europea con 3,1 millones de parados. Y aunque estamos rozando los 20 millones de ocupados, es una cifra muy importante, ¿no?, tras sumar 140.000 cotizantes en marzo, si nos fijamos en ese dato desestacionalizado, quitando los efectos calendario, el que nos da una visión más real de lo que está pasando, 24.000 ocupados más, en realidad es el menor ritmo de creación de empleo desde el fin del estado de alarma.
Bueno, muchos datos, muchas cifras, vamos a analizarlas, explicarlas bien con la ayuda de Emilio González, que es profesor de economía de Comillas y Cádiz. Don Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, está claro que tenemos un problema con la inflación. Esto lo saben perfectamente todos los ciudadanos, lo notan día a día, y frenar esa elevada inflación es clave para la recuperación. ¿Es el plan de choque que ha presentado el gobierno la solución? ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, el plan de choque del gobierno no es la solución. Frenar la inflación, lo primero que requiere es política monetaria del Banco Central Europeo. ya va a empezar a subir los tipos de interés probablemente este verano. Desde el mes de marzo se acaba el programa de compras netas de deuda pública, es decir, a partir de ahora el gobierno, la deuda que emita, que no sea renovación de la existente, va a tener que venderla en los mercados, y por parte de otros ámbitos, pues lo que habría que haber hecho era bajar los impuestos sobre la energía, tanto sobre hidrocarburos como sobre la electricidad, porque así se permitiría que bajaran los precios. Las empresas no verían duplicados los costes energéticos y, por tanto, no tendrían que trasladar a precios, que es la segunda ronda de efectos inflacionistas que nos viene ahora, y no tendrían que trasladar los costes energéticos a los precios, no se producirían subidas salariales mayores y entonces podríamos contener la inflación por el lado de las rentas. Eso hubiera sido fácil porque bastaba con aplazar algunos programas importantes de gasto público innecesario en estos momentos y podían haberlo hecho. El gobierno se ha empeñado en gestionarlo ellos directamente, de no bajamos los impuestos y entonces damos las ayudas, etcétera, que es todo un caos que no sabemos ni cómo va a funcionar, y como consecuencia de ello pues tenemos todos los efectos directos sobre la inflación, cuando de la otra manera los precios no hubieran sido subido tanto y las circunstancias hubieran sido distintas.
Emilio, estás poniendo sobre la mesa esa fórmula para frenar la subida de los precios, tipos de interés, rebajas de impuestos, a tu juicio, para evitar, ¿no?, esos temidos efectos de segunda ronda, que de momento estamos viendo contención en esas subidas salariales en torno a un 2% frente a una inflación
para nada hay esa contención. De hecho, esta semana salía la noticia, sí, que ya hay 49.000 empresas que han subido los salarios al 5,6%, afectando prácticamente a 750.000 trabajadores. Entonces, para nada. Y en lo que es, por ejemplo, en hostelería, ya las subidas han sido del 3,6% antes de que empezara todo el tema de la guerra de Ucrania, que disparó todavía más los precios energéticos. Así que la contención salarial tampoco se está produciendo. Si miramos la evolución de los salarios en las administraciones públicas, sí, las comunidades autónomas los están actualizando también con las tasas de inflación. El gobierno de momento no. Es decir, que la contención salarial de momento va por barrios, pero no por todos, precisamente.
Pero ese pacto de rentas es fundamental, ¿no, Emilio? Es decir, que no suban los salarios demasiado, que haya un cierto ajuste, pero que no sean muy elevado, para no aumentar esos costes de las empresas, y también que las empresas contengan, ¿no?, ese traslado del aumento de los costes, pues por la energía y demás, a los precios finales de sus bienes y servicios. Ese pacto de rentas es fundamental.
Sí, ese pacto de rentas es fundamental, porque pensemos que al no haberse bajado los impuestos sobre la energía para las empresas, especialmente para las empresas industriales o para el sector de hostelería, el coste energético se ha duplicado. Entonces, si además tienes una subida salarial, no tienes más remedio que trasladarla a precios. Y el problema es que también, si están subiendo los salarios de los potenciales clientes, no hay problema para subirlo a precios, trasladarlo a precios, y entonces estamos con los efectos de segunda y tercera ronda sobre la inflación, y es donde tenemos el riesgo de poder entrar en una espiral inflacionista salarios-precios. De ahí la importancia de contener en estos momentos los elementos por el lado de costes de producción que están provocando este aumento de la inflación. Insisto, los costes de la energía, insisto también lo que son las revisiones laborales. Hay que aceptar que en una circunstancia como esta tenemos que perder necesariamente poder adquisitivo, al menos durante un tiempo, porque el poder adquisitivo que perdamos hoy, los problemas que tengamos hoy, van a ser muchísimo menores en relación con los problemas que vamos a tener mañana en cuanto la inflación se dispare un poco más, que ese es el problema que tenemos de fondo.
Hablamos de mañana. Sin querer ser agoreros, ¿España, podemos afirmar que España va a salir más tarde que el resto de socios europeos de esta crisis?
España ya estaba saliendo más tarde que el resto de socios europeos de la crisis por la estructura económica de nuestro país, que está muy basada en actividades que implican trato personal, como es el turismo, la hostelería y el comercio, y no en actividades basadas en industria, sobre todo en una industria tecnológica, en una industria competitiva. Ya estamos viendo las noticias que van llegando esta semana de que la gente, en previsión de la situación económica que se está planteando, con la guerra de Ucrania, con las subidas de los precios de la energía, están empezando a pensar en recabar alimentos y en retrasar vacaciones o en disminuir el gasto de vacaciones. Ayer mismo leí unas estadísticas en relación con los que el 50% de los británicos, que es nuestra primera fuente de turismo internacional, estaban pensando ya en no salir este año de vacaciones al extranjero, precisamente por las circunstancias económicas que se están planteando. Y nosotros no tenemos una industria moderna, una industria digitalizada, una industria tecnológica que nos ayude a tirar adelante, con lo cual la salida de la crisis pues vamos a tardar otra vez más, teniendo en cuenta que es un nuevo retraso que se acumula a retrasos ya existentes previamente.
Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta la Semana Santa. Va a ser el indicador más inmediato, será puntual, pero seguro que nos da pistas de por dónde puede ir la economía en los próximos meses. Profesor Emilio González, de Comillas y CAE, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Marta Ruiz, ya digo, la Semana Santa va a ser un buen termómetro para ver por dónde se desenvuelve la economía de España, que, como decía el profesor, se centra en buena medida en nuestro turismo.
Así es lo que nos faltaba, ¿no, Antonio? Es decir, ya empezábamos a salir un poquito en esa recuperación, ¿no?, de la pandemia, y al final, pues la guerra está siendo la puntilla, ¿no? No por nuestra conexión con Rusia y Ucrania en cuanto a tratos comerciales, pero sí porque somos muy vulnerables en nuestra economía al impacto del precio energético, y es lo que estamos sufriendo ahora mismo.
Explicado queda. Te deseo un buen fin de semana y luego una buena semana.
Venga, hablamos, Antonio.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Millones de cristianos son perseguidos en el mundo a causa de su fe. Y el Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones que hay más mártires ahora que en los primeros siglos del cristianismo. El Domingo de Ramos, 13 te invita a rezar por todos ellos. Desde la Catedral de la Almudena, encuentro de oración por los cristianos perseguidos. El Domingo de Ramos por la mañana, en 13.
Domingo de Ramos, domingo 10 de abril, antes de que nos den las 7 de la mañana, como cada domingo a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, buscamos esas noticias más amables, curiosas, que no acaparan las portadas ni de los informativos de radio ni de los periódicos. Noticias que hoy ha recopilado Laura Rubio. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hoy le vamos a dar un protagonismo muy especial a algo que debería ser patrimonio cultural español y que a ti, a mí y seguramente a un alto porcentaje de los españoles les encanta, ¿verdad? Hablamos de las tapas. Y Granada es uno de los lugares por excelencia del tapeo en España. Y allí ha habido polémica en torno a este tema. ¿Por qué, Laura?
Madre mía, y encima hoy Domingo de Ramos, que seguro que algunos también se toman unas tapas allí en Granada. Bueno, pues todo se remonta a unas declaraciones del alcalde de la ciudad, de Paco Cuenca, que durante el certamen que se llama Saborea sin prisa Granada, dijo lo siguiente.
El ayuntamiento no va a promocionar más, por lo menos quien dependa de nosotros, tapas gratis. No, nunca más. Las tapas hay que pagarlas. Que disfrute, y que disfrute de gastronomía, no tapas gratis, sino alta gastronomía en pequeños bocados que se paga.
Bueno, claro, Antonio, cuando uno escucha esto, pues piensa, se acabó esto de las tapas en Granada, el dicho este de en Granada te pides una cerveza y comes, nada, todo fuera. Bueno, pues lo que ha dicho Paco Cuenca es algo así como que eso de las tapas gratis, que nunca más, quiere que se pague por ellas y que se pongan en valor, que se les dé el valor que se merece. Bueno, esto ha levantado un revuelo total, absoluto, y me atrevería a decir que se ha convertido incluso en un asunto de Estado, Antonio, porque tela. ¿Hay opiniones aquí? Sí, sí, hay opiniones de todo tipo. Claro, los que quieren que continúe esa cultura del tapeo, y los que apoyan las palabras del alcalde de Granada y piensan que debería darse más valor a esa creación de tapas y convertirlas también pues en alta cocina, ¿por qué no? Bueno, el revuelo hizo que el alcalde luego tuviera que matizar un poco sus palabras.
Sí, que esto son las polémicas de Granada, ¿no? ¿Cómo podría eliminar yo o quitar las tapas? Es señal de identidad, y además tiene que ver con lo granadino. Cada uno en su local, en su negocio, que haga lo que quiera con la tapa, y si la quiere dar gratis, es algo que es propio de la identidad granadina, y por supuesto que hay que preservarla y cuidarla. Yo creo que hay que darle un valor. Y no puede ser que nos conformemos con que la gente diga, no, es que con un par de cañas come en Granada.
Bueno, ahí está el alcalde de Granada matizando sus palabras, arremangó, se fue a un bar donde mejor a comerse una tapa para decir, darle ese valor a la tapa y ya dejar en el tejado de cada empresario, de cada hostelero, pues esa decisión de si cobrar o no las tapas. A ver en qué queda todo esto. Yo creo que
es temprano todavía, Laura, sí. Es muy pronto, no son las 7 de la mañana todavía. Pero yo, ahora mismo, después de habernos levantado...
Pronto.
No quiero ni acordarme. Pues mira que me tomaba yo
una tapita
ahora mismo.
Yo también.
Vamos a cambiar de tercio. Atentos, sí, al hallazgo que han hecho unos investigadores, porque puede desvelar una incógnita con un gran interés para la historia. Aseguran haber encontrado el punto exacto donde descansó por primera vez la tumba de Cristóbal Colón.
Bueno, ya sabes que ahora mismo lo que queda de los restos del descubridor están en la Catedral de Sevilla, pero queda muy poco ya de ellos. Y es que el cuerpo sin vida de Cristóbal Colón ha dado tantas vueltas al mundo antes de acabar allí que ya ni se sabe cuántas han sido. Según los escritos, los documentos históricos de los que se tiene constancia, se sabía que esa tumba había estado por primera vez, antes de ser trasladada a otros sitios como, por ejemplo, a Cuba, Santo Domingo, en la capilla de Luis de la Cerda en el convento de San Francisco de Valladolid. Claro, lo que pasa es que este convento ya no existe, Antonio. O sea, desapareció allá por el 1837, en torno a esos años, tras la desamortización. Juan Luis Saiz es arquitecto, es especializado en restauración y es uno de los investigadores que han participado en este hallazgo y precisamente ha contado aquí en la tarde de COPE detalles de esta investigación y cómo han llegado hasta el punto donde se encontraron por primera vez los restos del historiador.
Entonces, esos restos de Colón, que solo conservamos alrededor del 20 y poco por ciento del esqueleto, tienen adheridos restos de toda clase y condición. Entonces, esos restos, a través de la edafología, otra palabra difícil, nos podían dar la secuencia de espacios por los que había pasado esos restos colombinos.
Total, que ahora, a través de un georradar, tecnología punta por lo visto, se ha descubierto que esos restos habrían reposado por primera vez en un punto exacto, en una céntrica calle de Valladolid, que ahora mismo está entre un banco y una tienda de ropa. Mira.
Pues claro, el primer enterramiento estuvo en Valladolid. El problema es que se sabía que Colón había sido enterrada en la capilla de Luis de la Cerda, en la claustra de San Francisco, pero el emplazamiento exacto de esa capilla se desconocía. Entonces Marcial, a través de unos planos antiguos y el parcelario actual de la ciudad, llegó a la conclusión de que está más o menos en la calle Constitución, entre la famosa tienda de ropa y el banco.
Pues nada, ya sabemos dónde descansaron por primera vez, según esta investigación, los restos de Colón por primera vez en nuestro país.
Aquí ya sabes que hay polémica, no solo sobre dónde descansó Cristóbal Colón por primera vez, también hay estudios de todo tipo que debaten y discuten sobre dónde nació Cristóbal Colón. Vamos a detenernos en Málaga. Muy importante hoy, en la capital de la Costa del Sol, es Domingo de Ramos, uno de los días más especiales, que brilla más en Málaga. Pero nos vamos a fijar ahora en un semáforo homenaje, Laura, a Chiquito de la Calzada.
Sí, ha sido un encargo, fíjate, del Ayuntamiento de Málaga para rendirle pues un pequeño homenaje al humorista. La gracia es tremenda, porque, por ejemplo, cuando el semáforo está en rojo, este semáforo emite un sonido del humorista con una de sus señas de identidad.
¡Quieto! ¡Quieto! ¡Le habla el Santo Grimone! ¡Quieto! ¡Que me pone una multa que no te la va a quitar ni perri manso!
Claro, eso cuando está en rojo. Pero es que cuando está en verde, pues dice esto.
¡Al ataque! ¡Hasta luego, Luca! ¡Siete caballos!
¿Qué te parece? Ahí con los caballos de bonanza. Bueno, pues este homenaje, antes de nada hay que decir que el semáforo, claro, no va a formar parte de la regulación del tráfico de la ciudad, porque tú imagínate, Antonio, un semáforo, los peatones partiéndose de risa, teniendo que cruzar o no, yo creo que sería un poco caos. Pero bueno, es más que nada un homenaje que no se va a instalar, ya te digo, para utilizarse. Pues aquí en COPE hemos hablado con Paco Pareja, que es coordinador del proyecto, y dice que no se lo pensaron ni un segundo cuando el ayuntamiento les ofreció hacer este proyecto tan divertido.
Vino aquí el concejal de movilidad, Pepe Río, y nos dice, mira, Paco, tenemos un proyecto Chiquito de la Calzada. Sonó Chiquito de la Calzada. Digo, antes de que diga más, sí. Y la razón era porque, bueno, pues tenían que hacer un semáforo, nos cuenta la idea, y nosotros aquí pues tenemos departamentos de electricidad, de electrónica, de automoción, de mantenimiento. Digo, bueno, este proyecto encaja aquí en la escuela.
Ahí lo tienes.
Chiquito vuelve a Málaga, en este caso en forma de semáforo, con sus sonidos, con sus chistes. Ahora hablando contigo me acordaba yo de ese chiste, tú que eres de Cuenca, del concejal de Cuenca. Te lo cuento en un rato, que nos dan las 7, Laura, gracias.
Chao.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.